Esta noche vamos a hablar de varios temas. Entre ellos, vamos a hablar de psico-oncología, que es la rama de la psiquiatría, la psicología, que trata la situación o el impacto emocional con un diagnóstico de cáncer. Y también vamos a hablar de nuestra voz interior. Como les dije, tengo varios temas que considero de suma importancia para todos y todas, ya que nadie está exento de un diagnóstico de cáncer. Para que tengan una idea, una de cada dos mujeres mayores de 60 años van a ser diagnosticadas con cáncer y uno de cada tres varones mayores de 60 años van a ser diagnosticados de cáncer. Así que no hay duda que la psico-oncología es un tema que nos tiene que interesar a todos y a todas. Y también vamos a hablar de nuestra voz interior, que todos y todas tenemos nuestra voz interior. Y cuento con mi amigo Pepo García, como siempre, cooperando conmigo. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate. Recientemente me invitaron a una actividad contra el cáncer, especialmente la prevención del cáncer, y me dijeron que hablara un poquito de la psico-oncología, que es la rama de la psiquiatría y de la psicología que enfoca el impacto emocional, mental, social y familiar que tiene cuando te dan un diagnóstico como el cáncer. Es un diagnóstico que nadie está preparado para recibir dicho diagnóstico. Y habiendo personalmente pasado por cuatro primarios, en otras palabras, cada vez que cada uno es un anuncio nuevo, y personalmente pues he pasado por ese proceso. Y para mí, desde un principio y gracias en gran medida a mis propios conocimientos, y por eso es que siempre enfatizo que el conocimiento empodera. Entre más conocimiento tengamos de lo que sea, más oportunidades tenemos de resolver los distintos problemas con que nos enfrentamos a la vida. Y yo sabía desde un principio, porque lo he estudiado, la importancia de la aceptación, y por lo tanto sabía que ese tenía que ser mi objetivo una vez me diagnosticaran cáncer. Y sabemos, y recientemente en un podcast, en las últimas semanas, le dediqué un podcast a la aceptación. Sabemos que la aceptación es sumamente importante, porque si nos quedamos en una de las etapas anteriores a la aceptación, nos estamos haciendo daño. Primero, de esas etapas es la negación. Si nos quedamos en la negación, el por qué a mí, el que yo no puedo con esto, es que esto no puede ser, ese tipo de pensamiento o de voz interior, que vamos a hablar de eso, que nos está diciendo que esto no puede ser, ahí estamos en negación. También podemos caer en la segunda etapa, que es el coraje. Que de hecho muchos pacientes que yo he tenido se quedan bastante estancados en el coraje, y el coraje pues nos irrita, nos causa mucho malestar. El coraje es de los sentimientos más negativos, podríamos decir, que existen. Tanto el coraje como la culpa, yo diría que son de los dos sentimientos más negativos que el ser humano puede tener, porque nos hace mucho daño, y no nos permite verdaderamente disfrutar de otras condiciones o situaciones que tenemos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos otras cosas por las cuales sentirnos bien o bendecidos, por lo menos la inmensa mayoría de las personas. La tercera etapa es cuando uno empieza a negociar. Uno puede negociar con su familia, con los doctores, con Dios, con distintas, con uno mismo. Y ahí uno empieza a verdaderamente estar más cerca de la aceptación. El cuarta etapa es la depresión, porque la pérdida de la salud a todos nos tiene que causar un estado depresivo, una tristeza, y finalmente aceptamos. Es interesante que me preguntaron qué por ciento de las personas que le han dado este diagnóstico de cáncer, y los estudios demuestran que menos del 50%, y para ser exacto, el 47% de las personas que le diagnostican cáncer son los que tienen algún tipo de problema significativo de salud mental. Y esto es bien importante entenderlo, porque mucha gente cree, especialmente la gente que no ha recibido este diagnóstico, que si a mí me dan ese diagnóstico voy a caer en depresión, o voy a caer en un miedo y una ansiedad bien mala. Y los estudios demuestran que no es así, que solamente el 47% de la población cae en un estado de salud mental problemático. Y la mayoría es de un trastorno de ajuste, que quiere decir que puede ser algo transitorio en lo que caemos en aceptación. Así que solamente de un 10 a un 15% de la gente que le diagnostican cáncer verdaderamente desarrollan una enfermedad mental. Y esto es bien positivo, porque el ser humano tiene una capacidad de superación y de aceptación increíble, que muchas personas no lo realizan cuando están pasando por distintos procesos de pérdida. Creen que no, que jamás van a poder aceptar una pérdida de un ser querido. Lo oigo continuamente en los viudos y las viudas, que me dicen que no van a poder vivir sin esta persona, etcétera, etcétera. Y obviamente con el tiempo nos damos cuenta que esa misma persona va gradualmente aceptando la pérdida, y los que no lo aceptan obviamente se quedan y entonces desarrollan lo que nosotros llamamos un luto patológico, que existe también. Hay gente que no supera jamás y nunca la pérdida de un ser querido, y esos se quedan o irritables, o en negación, o depresión el resto de sus
Doctor,
vidas.
pregunta, que usted tenga conocimiento, ¿hay estudios que relacionen las personas que tienen emociones negativas, sentimientos negativos, con el desarrollo? Porque yo he escuchado que se desarrollan enfermedades crónicas debido a ese estado mental en que está atravesando la persona. ¿Hay estudios que relacionan eso también con cáncer?
Bueno, sí, de hecho, y el doctor Cabanilla en una de sus columnas menciona uno de los estudios más significativos y más grandes por la cantidad de personas que se estudiaron, donde se ha podido demostrar finalmente que el estrés, el estado de sobrevivencia, que es cuando estamos en estrés, sí produce cáncer. En particular, ya sabíamos que el estrés causa mucho de las enfermedades autoinmunes, porque el estrés afecta el sistema inmunológico, lo baja significativamente, y entonces el sistema inmunológico se confunde y ataca sus propias estructuras y órganos, como es la artritis reumatoidea, el esclerosis múltiple,
Lupus.
Crohn, lupus. Prácticamente todas las enfermedades más modernas, podríamos llamarlas así, que son las autoinmunes. Y obviamente el estrés causa mucha inflamación. La inflamación, o sea, el cortisol en exceso se convierte entonces en un inflamatorio,
Y de ahí pasa la
y
enfermedad.
hasta Alzheimer ya se ha podido ver que tiene que ver con inflamación. Así que el estrés, y especialmente los pensamientos negativos que producen una química negativa, sin duda nos afecta el sistema inmunológico, y por lo tanto sí puede haber cáncer. Porque recuérdate que el sistema inmunológico, entre otras cosas, además de eliminar bacterias, virus, hongos y cualquier otro organismo que pueda ser negativo, también elimina células cancerosas continuamente. Nosotros estamos produciendo continuamente células malignas y es el sistema inmunológico el que verdaderamente las elimina. Cuando nos baja ese sistema inmunológico, ahí es que las células y las
Se pueden
infecciones
aprovechar.
y se aprovechan. Cuando uno está bajo mucho estrés, nos enfermamos con mucho más facilidad de virus y de bacterias. Las personas que continuamente están desarrollando enfermedades bacterianas o virus, además de que tienen el sistema inmunológico afectado, tienen que mirarse a ellos mismos, porque las probabilidades de que estemos viviendo bajo estrés severo, porque hay niveles de estrés.
Eso le iba a preguntar.
Sí.
¿Cuál es el nivel normal de estrés que uno puede tener?
Bueno,
Por ejemplo, un ejemplo de un día de una persona.
sí, ¿sabes? Obviamente mucha gente que se llaman workaholics, que te dicen que son, que les gusta mucho su trabajo, pero que es un trabajo estresante, aunque a ti te guste ese trabajo, pero si estás bajo estrés, estás afectando tu sistema inmunológico. Pero no es lo mismo trabajar en un trabajo, aunque sea estresante, que a ti te guste, que te llena, que te da razón de ser, que te da sentido de vida, etcétera, etcétera, a tú hacer un trabajo donde todo el tiempo estás molesto, porque esto no es lo que tú quieres, porque el jefe tuyo es así,
Ese ya
porque,
es severo.
¿sabes? Entonces ese aumenta aún más,
Aún más las
ese
probabilidades.
está mucho más propenso a enfermarse mucho más que una persona que es workaholic, pero le gusta lo que está haciendo. Pero es importante entender que las personas workaholics son adictos al cortisol, son adictos a la adrenalina.
Explique eso mejor. O sea, adicto es que necesitan estar
Exacto,
así para sentirse
que
bien.
exactamente.
Wow.
Y se exigen. O sea, es el tipo de persona que tú oyes que te dice, yo no puedo perder tiempo, yo tengo que estar haciendo algo siempre. Y el algo siempre, típicamente relacionado a algún tipo de trabajo o de algún tipo de actividad que requiera mucha atención. O sea, que mucha gente no entiende el concepto de aburrimiento. Mucha gente, especialmente estos workaholics, el aburrirse lo ven como pérdida de tiempo, cuando todos los estudios demuestran la importancia de no hacer nada. Y de hecho, hay muy buenos estudios que demuestran cuando tú estás así, aumenta tu sangre al cerebro. Cuando estás aburrido, es cuando, porque no estás en el modo sobreviviente, no estás en la lucha, estás relajado. Pero esa relajación, especialmente para los workaholics, lo ven como algo negativo en vez de ser algo positivo. Y esto es bien importante, especialmente las personas workaholics que nos estén oyendo, es bien importante que se den esa oportunidad de estar relajados, porque cuando estamos relajados estamos totalmente en otro sistema nervioso, que es el sistema parasimpático. Cuando estamos estresados, estamos en un sistema que se llama el sistema simpático, que lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones. Así que es importante entender la neurociencia del estrés. Y yo que ahora recientemente he vuelto a estar más activo profesionalmente o en mi trabajo, me doy cuenta que mi trabajo, aunque me gusta, aunque lo hago con mucho interés y con
Pasión.
mucha atención y concentración, me doy cuenta que es estresante, ¿entiendes? Y yo mismo me estoy diciendo ya,
La voz interna.
sí, mi voz interna me está diciendo, ¿sabes? Esto no te
Oye,
ayuda, esto
claro.
no es bueno, ya tú no tienes la necesidad ni económica ni social, ya tú has aportado bastante, etcétera, etcétera. O sea, así que, y de esa voz interna es bien importante que lo hablemos, porque esa voz interna es nuestra interpretación de lo que nos está pasando, pero esa voz interna no necesariamente tampoco siempre tiene la razón. Así que, porque ahí para protegerme es positiva, pero muchas veces esa voz interna también me puede ser negativa, me puede decir, es que tú tienes que hacer ese trabajo, es que tú te comprometiste, es que tú, si tú no haces esto, no te vas a sentir bien. O sea, es que
Oye, pero
es como una lucha.
y cómo tú puedes luchar, identificarla
Y es
y
interesante.
dominarla, por
Y
decirla.
es interesante y admirable a la misma vez como Freud, que fue el primero que habló del superego y del ego. El superego esa voz interna que te dice, tú eres muy irresponsable, tienes que hacerlo como quieras, no digas que no, si alguien te pide ayuda, tú eres psiquiatra. ¿Cómo le vas a decir a esta persona que no lo puedes ayudar, etcétera? Ese es el superego. Entonces está la otra parte, la otra, que mucha gente habla del ángel y del diablito, está la otra parte que es el id, que me dice por el otro lado, que no siempre el id está mal, que mucha gente ni siempre el superego está bien. La otra parte me puede decir, sí, pero tú te tienes que cuidar, tú has tenido cáncer. Sabes que el estrés no te ayuda, ¿sabes? Entonces, ahí es que viene entonces el ego, el yo, el que toma la decisión de qué hago. Y así que no siempre el superego tiene razón, ni siempre el id tiene razón. O sea, esas voces interiores que muchas veces están en lucha y que también sabemos que la voz interior varía significativamente entre la adolescencia, que es cuando más típicamente estamos, no, se nota que ya empezamos con una voz interior. En la infancia y en la niñez hay voz interior, pero no está completamente formada todavía, porque todavía estamos viviendo experiencias. Experiencias con nuestros padres, si nuestros padres son bien funcionales, bien cariñosos, bien amables, bien amorosos, te tratan con mucho respeto y cariño, versus un padre disfuncional, violento, agresivo, alcohólico, drogadicto, que estamos viendo cosas recientemente en Puerto Rico bien relacionadas a eso, cómo esos niños y esas niñas, cómo va a ser esa voz interior de esos niños y de esas niñas, porque la voz interior tiene que ver con nuestras experiencias pasadas y las cosas que nos han dicho, que entonces los hacemos ciertas. Yo viví, y tú también viviste, y podemos hablar de nosotros, yo viví la experiencia de que una maestra por muchos días me decía bruto en cuarto grado y me amarraba, pues, con dos correas, una por el pecho y una en las piernas. Yo era y soy un, tengo déficit de atención con hiperactividad y de niño yo era increíblemente hiperactivo, pero ese diagnóstico yo lo vine a conocer en el 1980 cuando ya estaba estudiando medicina, así que, o sea, terminando la escuela de medicina, así que es interesante que en mi época yo era un niño malcriado. De hecho, a mí me botaron de 7 escuelas por mi hiperactividad y porque me mandaban a sentar y me paraba. Pero esta maestra me hizo mucho, mucho daño al decirme que yo era bruto porque no podía entender que no me podía parar, que no podía hablar. Si tú no puedes entender que no te puedes parar, si tú no puedes entender que no puedes hablar en clase, tú eres un bruto, y me lo decía a sí mismo. O sea, tú eres bruto. Y esa palabra se me grabó en mi mente. Me acuerdo que se lo decía a mi mamá, que yo era bruto, y para acabar de completar, me cuelgo en séptimo grado, así que ¿quién se les cuelga? Los brutos. Así que si yo viví con ese mensaje que yo mismo me daba, me ponía a leer o a estudiar algo y inconsciente o inconscientemente me decía, tú no vas a aprender eso porque tú eres bruto. Así que, y esto le pasa a mucha gente. Bueno, tú viviste que creías, que porque una amiga tuya te dijo de algo de tu garganta, que eso era un tumor maligno, tú viviste pensando que tenías cáncer sin tenerlo. Y yo viví pensando que era bruto sin tenerlo. Si yo no llego a romper con ese concepto negativo no real mío, que era mi voz interior diciéndome que yo era bruto, porque una maestra me dijo que yo era bruto, si yo no llego a romper con eso, yo jamás y nunca hubiera podido estudiar medicina, sin duda. Y es interesante cómo uno va rompiendo con la voz interior. Que es un proceso. O sea, yo no, yo me acuerdo que estoy estudiando química, que es una materia difícil, y de momento la entiendo. Y digo, wow, por primera vez, después de tantos años en universidad ya, por primera vez me digo, wow, yo no soy tan bruto nada si entiendo química. Así que fíjate que yo no soy tan bruto nada. No caí en, yo soy, voy gradualmente entendiendo más cosas, cogiendo más confianza en mi intelecto y poco a poco me voy diciendo, wow, tú eres inteligente, tú puedes aprender cosas difíciles poco a poco. Y si yo no llego a hacer ese proceso, jamás y nunca hubiera podido estudiar
Medicina,
medicina.
claro.
Así que, ¿sabes? Son cosas que nos decimos que creemos que son ciertas cuando verdaderamente no lo son. Y entonces ahí entra mucho conocimiento de lo que es la voz interior. Pero déjame volver un poquito a la oncología, la psicología oncológica. Porque me interesa mucho que la gente entienda la importancia y especialmente como yo he pasado por lo que he pasado. Y fíjate que estábamos hablando de la aceptación. Una de las cosas que más a mí me ayudaron, sin duda, es caer rápido, relativamente rápido en la aceptación. Porque yo sabía, ya por mis conocimientos de psiquiatra y de neurólogo, lo que pasa en mi cerebro y en mi mente con la aceptación. Y yo sabía que si yo aceptaba la enfermedad y no me podía a pelearla, inmediatamente iba a producir una química mucho más saludable. Yo sabía que mi sistema inmunológico se iba a beneficiar de esa aceptación. Así que yo desde un principio me dije, yo tengo que aceptar esto. Y de hecho empiezo. Que prácticamente desde el inicio, en alguna medida aceptándolo, porque cuando el doctor Polish, el gastroenterólogo, después de hacerme una colonoscopia, que me dice, tienes un tumor grande, es maligno, y hay que sacarlo inmediatamente, porque esas fueron sus palabras, lo primero que me viene a mi mente fue, qué bueno que es a mí, no a un nieto, un hijo o a mi esposa. Porque yo me sentía que ya estaba mejor preparado, había vivido muchos más años que mis nietos, mis hijos y mi esposa, así que ya yo estaba en el camino de la aceptación. Algo bien importante también que me preguntaron en la conversación es sobre la ansiedad. Y de hecho yo le dedico un capítulo a mi libro de la aceptación y le dedico un capítulo a la ansiedad normal versus la ansiedad patológica. Y es importante entender esto porque hay mucha ansiedad normal que la gente la confunde con ansiedad patológica. Es normal que cuando a ti te dan un diagnóstico como este, te sientas ansioso. Esto es una ansiedad normal, no es patológica. ¿Cuándo sería patológica? Negándolo, no acudiendo a tus tratamientos, boicoteando toda la ayuda, etcétera. O sea, y estar, no dormir, perder el apetito, o sea, ya ahí estás teniendo disfunción, por lo tanto, esa ansiedad que empezó normal se convirtió en patológica.
Patológico.
Y como ya hemos dicho, el 47% de las personas sí desarrollan algún tipo de problema de salud mental, pero el 53% caen en la aceptación relativamente rápido. Y para tú no caer en una enfermedad mental o una disfunción mental, tiene que haber aceptación. Así que esa es la primera parte. Y obviamente es normal porque uno no sabe, uno ha oído mucho de la cirugía, uno ha oído mucho de la quimioterapia, uno ha oído mucho de la radioterapia, que no son vacaciones, ninguna de las tres, cirugía, quimio y radio no son vacaciones, pero yo personalmente me dije desde un principio que yo iba a tratar de ser el mejor paciente posible y que yo iba a cumplir con todas las terapias, fueran las que fueran. Yo iba a dar la batalla y si no, pues me tocaba. Así que yo me había enfrentado a la muerte en términos de que yo soy geriatra, y es una etapa de la vida donde hay muchas pérdidas de pareja. Ahora ya yo soy, estoy en esa edad, pero cuando yo empecé geriatría tenía 30 y pico años. Así que, pero ya yo había estudiado las pérdidas, ya yo había estudiado el luto, ya yo había estudiado la muerte, ya yo había estudiado la aceptación. Así que todos esos conocimientos, aunque no es lo mismo hablar del diablo que tenerlo encima, como dice el refrán, aún así yo me sentí que me pude enfrentar y que me he enfrentado con mucha responsabilidad a mi enfermedad. Y cuando digo mucha responsabilidad, porque yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, yo quiero ser un ejemplo para otras personas, así que eso es como parte de mi responsabilidad de como médico y como psiquiatra,
Y es un propósito.
y es un propósito, y
Un
por eso
propósito.
fui escribiendo mi
El
libro
libro, sí.
en el proceso. Así que esa parte de la oncología, de la psicología oncológica, para mí fue fundamental. Otra de las áreas que toca la psicología oncológica es precisamente lo que nos decimos en nuestra voz interior. O sea, no es lo mismo yo decirme que yo voy a dar la batalla con la esperanza de que voy a ganar la batalla, a yo decirme esto me va a matar. Fíjate.
O yo voy a dar la batalla, pero no sé,
Exacto, exacto.
entrar con duda.
Entrar con duda. Y es interesante que la duda ofende al sistema inmunológico. Hay buenos estudios que demuestran que un pensamiento negativo te baja el sistema inmunológico y un pensamiento positivo te lo aumenta. Así que volvemos, el conocimiento nos empodera. Por eso para mí, mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente. Es un libro porque toco todas estas herramientas y es un libro que inclusive hasta pacientes que no están pasando por una enfermedad como el cáncer, pero sí están pasando por enfermedades difíciles de llevar, como es el Parkinson, como es cualquier enfermedad degenerativa del sistema nervioso, yo soy neurólogo, todas las enfermedades neurológicas son enfermedades difíciles de llevar, algunas con mucho dolor, otras con mucha disfunción. ALS, amiotrófica lateral esclerosis, que es la famosa Lou Gehrig's disease, que es una enfermedad en donde te vas paralizando el cuerpo entero. O sea, es que todas las distrofias, cualquier enfermedad neurológica, Parkinson, son enfermedades difíciles de llevar. Mi libro puede ayudar a esas personas también. Unas áreas también que la psicología oncológica promueve es la meditación y el mindfulness.
Exacto.
La meditación y el mindfulness es increíblemente poderosa. Recientemente, tan sencillo como hoy mismo, yo amanecí esta mañana o pasé toda la noche con mucho malestar de la garganta. Creía que me iba a dar uno de estos virus que anda por ahí. Amanecí ronco, que casi no tenía voz esta mañana. Y medité por 5 minutos lo que yo llamo, lo que se llama meditación de sanación, pensando en mi sistema inmunológico atacando mi garganta y que la mejorara y que atacara si es un virus, si es una bacteria. Y es impresionante, y lo tengo que decir así, la diferencia de cómo estoy hablando ahora mismo a cómo amanecí esta mañana. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de un tema que sin duda a todos y a todas nos tiene que interesar, y es sobre la psicología oncológica, y también ya mencionamos algo de nuestra voz interior. Y es bien importante conocernos profundamente. Mucha gente no se dedica el tiempo necesario a conocernos y a oír claramente esa voz interna que todos y todas tenemos, que no importa raza, no importa cultura, no importa si usted es de Puerto Rico, de Estados Unidos, ruso, chino, latinoamericanos, todos tenemos una voz interior. Y es interesante cómo esa voz interior tiene tanta influencia en la mayoría de nosotros. Y obviamente hay voces interiores tóxicas y hay voces interiores positivas. Y volvemos. Y es interesante de todo lo que he leído al respecto. Me sorprende en alguna medida que los que se han dedicado a hablar de este tema no hayan mencionado a Freud con el superego y el id, y creo que Freud merece ese reconocimiento, porque muchas de nuestras voces interiores entran muchas veces en conflicto, y era lo que Freud había descubierto sobre esa voz interior, que lo que nosotros ya, lo que él llamaba el superego, que son las estructuras, las leyes, lo que nuestros padres nos dicen, nuestros valores, nuestras responsabilidades, etcétera. Y el id, mucha gente lo confunde con que es lo negativo, o el placer, o la diversión, o la procrastinación, o no ser responsable, etcétera, etcétera. Y no es así. Cuando
Es el que
uno,
te levanta bandera,
sí, es
¿verdad?
cuando, o sea, los dos, de hecho, un balance entre ambos,
Es lo ideal,
porque
¿verdad?
es lo que Freud decía, tú tienes como esas dos hablándote. Y tú eres el ego, tú eres el yo, eres tú el que finalmente toma la decisión al respecto. Pero mucha gente solamente recibe o está pendiente nada más a la voz interior tóxica que podría ser del superego o del id. Donde te está diciendo cosas sumamente negativas de ti mismo, como ya habíamos dicho, yo por muchos años pues me decía bruto, independiente que mi mamá, me acuerdo que inclusive me llevan a hacer estudios psicológicos y salí con lo que se llama una inteligencia IQ bien alta, 129, que eso es bien alto, superior. Pero eso no era suficiente para mí. Yo me seguía sintiendo bruto, y es increíble cómo la mente, teniendo una capacidad intelectual alta, aún así, al yo creer que yo era bruto, no podía verdaderamente aprender. Yo vine a aprender, ¿sabes? Y a acumular conocimiento. Yo podría decir después que pude romper con el concepto.
¿Y pero en qué momento rompe con el concepto?
Como dije,
Cuando entra a medicina.
no, un día en la universidad, en primer año, que estoy cogiendo la química básica, de momento la entiendo. Y típicamente todas esas químicas que yo había cogido en escuela superior, siempre decía que no las entendía. Y de hecho, y lo tengo que admitir, ¿sabes? Muchos de los exámenes que yo cogía, yo llevaba droga, lo que la gente llama
La
droga,
droguita,
o me copiaba de mi vecino, que me sentaba al lado del más inteligente y ese tipo de cosas. Y a cada rato me cogían y me rompían el examen y cosas de esas. Pero, ¿sabes? Estudiar, estudiar, aunque estudiar, estudiaran, yo sentía que no adquiría conocimiento, como que eso entraba por un oído y salía por el otro, como la gente dice. Así que no es hasta universidad que me doy cuenta que no soy bruto. Así, y esto es increíblemente común. La gente se dice que tienen mala suerte. La gente se dice que siempre todo le sale mal. La gente se dice cosas bien negativas, de que son esto o lo otro, de una forma negativa. Y eso muchas veces es tu creencia, es tu propio concepto. Ahí viene el famoso síndrome del impostor, que mucha gente ve en ti cosas positivas, pero tú no las puedes ver en ti. Y de eso yo he tenido pacientes, pero increíblemente común, ¿sabes? Esto de la voz interior, que es como una interpretación de lo que nos está pasando. Y por eso es que nuestras interpretaciones no son siempre las mismas. Yo le digo a la gente, para uno darse cuenta que las interpretaciones no son las mismas, ve con alguien, con tu pareja, con un familiar, con alguien cercano a ti a ver una película y tú le preguntas cuándo fue el turning point o cuál fue la parte más importante para ti de la película y se van a dar cuenta que rara vez es la misma, porque nuestras interpretaciones tienen que ver mucho con nuestras propias experiencias. Y por eso es que la voz interior, buscando y estudiando lo de la neurociencia de la voz interior, es impresionante. Todo el área del cerebro que ocupa la voz interior ocupa la área frontal, principalmente en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, que es donde está el lenguaje. En el área frontal es que está el lenguaje, el broca, que es el lenguaje hablado, pero ese lenguaje hablado está conectado con el lóbulo parietal, que es otra área que nos permite, que tiene que ver con las distancias y el conocimiento de dónde están mis brazos, mis manos, o sea, el espacio que tú ocupas como persona. Pero ahí también está lo que se llama el área de Wernicke, que es en donde uno oye. Así que mucha de nuestra voz interior, aunque tú no la estás oyendo, pero tienen que ver como si lo estuviera oyendo, porque es una voz interior. Así que ocupa del parietal, también ocupa la parte temporal, que es en donde están las emociones, el sistema límbico. Así que esto es una red, de hecho se llama la red neuronal por defecto, y se llama la red neuronal por defecto especialmente cuando estamos teniendo voces negativas, que la mayoría de nosotros tenemos voces negativas, ¿ok? Podemos tener voces positivas, pero también tenemos voces
Y muchas predominan muchas veces las
sí,
negativas.
porque el cerebro humano, y esto es bien importante que la gente lo entienda, el cerebro humano está hecho para protegernos, no para hacernos felices. Así que el cerebro humano está mucho más preparado para pelear o correr, el famoso fight or flight, el amígdala, que es el centro, la ventana al mundo donde están conectados el sistema autonómico, que es el sistema que nos mantiene vivos, está conectado el sistema, el lóbulo frontal, están conectados los cinco sentidos. Esa amígdala está preparada para, y esto es bien primitivo, estamos hablando de millones de años, esa amígdala está preparada para protegernos, no para hacernos felices. Por lo tanto, por eso es que la felicidad es algo que uno tiene que buscar, no viene con el cerebro, ¿ok? Y lo que es felicidad para ti no es necesariamente felicidad para mí ni para otra persona. Cada uno busca esa felicidad y sabemos que la felicidad es como un objetivo, pero que muchas veces no podemos estar felices y no lo reconocemos porque, de nuevo, el cerebro está hecho para protegernos. Viene un perro ladrando y tú puedes estar en lo más feliz del mundo y enseguida tu cerebro reacciona al perro ladrando y te ponen alerta y te ponen a la defensiva enseguida, porque el cerebro principalmente está ahí para protegernos, para luchar contra la adversidad que el ser humano por millones de años se tuvo que enfrentar. Y ese cerebro primitivo todavía es parte de nuestro cerebro. Así que por eso es que mucha gente bajo el estrés que vivimos hoy en día no nos damos cuenta que estamos en sobrevivencia todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Por eso es que el mindfulness, la meditación ha cogido tanto auge en Occidente porque los orientales vienen meditando hace siglos. Y nosotros, inclusive, todavía hay mucha gente que ve eso como algo aburrido, como una pérdida de tiempo, como yo no puedo hacerlo, se me hace muy difícil. Eso yo lo oigo continuamente. Es que yo no puedo parar de pensar, es que no hay forma de parar de pensar. Hasta los yoguis que llevan años de años meditando tienen que bregar con sus pensamientos, porque nosotros tenemos 70.000 pensamientos que tienen que ver con nuestra voz interior. Esos pensamientos son nuestra voz interior principalmente. Así que tenemos que aprender, y esa palabra es clave, a poder verdaderamente dejar pasar esos pensamientos. Por eso es que para mí la meditación es clave en todo mi proceso. Porque en vez de mantener pensamientos rumiantes, repetitivos, negativos, yo enseguida que me siento así, 5 minutos de meditación, 10 minutos de meditación, logro entonces poder eliminar ese pensamiento negativo que me está molestando continuamente. Así
No,
que
y dice Marian Rojas Estapé que muchas veces el 90% de todos esos pensamientos son cosas que uno se crea que no se dan,
no van a pasar.
que no van a
Exacto,
pasar.
exactamente. No, entonces la voz interior también varía de acuerdo a nuestro estado de ánimo, significativamente. O sea, no es lo mismo tu voz interior cuando tú estás bajo coraje, bajo irritabilidad, bajo mucho estrés, que tu voz interior cuando tú estás tranquilo, disfrutando de distintas actividades, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante y evidentemente con la edad, también hay buena evidencia científica que la madurez también ayuda con la voz interior a ser mucho más saludable que tóxica. En la juventud tiende a ser mucho más tóxica. Y esto es importante, Pepo y público, porque la juventud de hoy es mucho más difícil que nuestra juventud, porque la juventud de hoy depende mucho de las redes sociales. Entonces, las redes sociales engañan mucho, porque mucha gente que inclusive no la están pasando bien, te reclaman estarla pasando bien en las redes. Así que ya hay ahí un autoengaño a uno mismo, pero también estás engañando a tus followers, en vez de verdaderamente ser totalmente sincero. Y por eso es que las personas, cuando los demás lo notan sincero o sincera, tienen hasta más followers que el que está todo el tiempo como que engañando a su público. Así
Claro.
que es bien importante que nosotros también podemos modificar. Esa voz interior no es permanente, no es igual, varía, y uno la puede mejorar significativamente si uno se pone a oírla. Y hay varios trucos, entre ellas tratar la voz interior como si fuera otra persona, o en vez de decir que soy yo, yo le puedo decir mi apodo: Yoito, estás, o José, estás mal al estar pensando que eres bruto. Es una de las técnicas. También es poder oírla, pero sin criticarla, y después tú mismo, con tus propios pensamientos, modificar esa voz, o aceptar o negar que esa voz te esté diciendo algo que tú mismo entiendes después de profundizar contigo mismo de que no es correcto lo que estás diciendo. ¿Sabes? Porque la voz interior no necesariamente es la verdad. Eso es una de las cosas más importantes que quiero que la gente entienda, que no es la verdad. En muchas de las ocasiones es una voz crítica, y obviamente depende mucho de tu propia autoestima. La voz, cuando es tóxica, típicamente la persona tiene baja autoestima. Cuando es una voz saludable, típicamente la persona tiene buena autoestima, y es una de las formas de uno saber si uno está bien con uno mismo. Otra de las técnicas que pude leer es: si esa voz, tú tendrías un amigo o una amiga que te estuviera diciendo lo que esa voz te está diciendo. Si esa voz te está diciendo cosas positivas, pues sí. Si esa voz te estuviera criticando todo lo que tú haces, pues claro que tú no lo quieres tener 24 horas, porque la voz interna es 24/7. O sea, tú no la puedes soltar. Tú la puedes modificar, pero está ahí. Así que de ahí la importancia de poderla detectar, analizar, profundizar con ella, no rechazarla de inmediato. No es sustituir pensamientos, es verdaderamente tomar acción al respecto. Ibas.
Le iba a hacer una pregunta, doctor. Y esa voz interior, cuando uno se acuesta a dormir, que se va en un sueño, esa voz interior sigue trabajando allá adentro,
Sí,
obviamente, ¿no?
totalmente.
Y a mí me pasa, y yo estoy seguro que muchos de los radioescuchas le pasa, y creo que también a usted le tiene que estar pasando, que a veces uno se levanta por la mañana mal. Te levantaste como. Y es que esa voz interior posiblemente se fue en un viaje negativo, se fue, ¿verdad?
Totalmente.
A mí me pasa, y yo lo que he hecho es muchas veces recurrir a seguir haciendo el ejercicio, hacerle esto, oye, y por la tarde ya me siento mejor.
No,
No falla.
y te puedes preguntar por qué amaneciste de la forma en que amaneciste, que mucha gente se levanta sin cuestionarse.
No, pero a veces no te acuerdas. Estás
Pero
en un estado de
sí,
ánimo.
pero eso es una defensa.
Ya.
Eso es una defensa
Debes de
que
acordarte.
deberías hacer un esfuerzo para pa acordarte, porque puede ser cansancio, ¿ok? Puede ser verdaderas preocupaciones, ¿ok? Puede ser que durante toda la noche te estuviste diciendo cosas bien negativas de ti. Así que, porque no es lo mismo levantarte irritable, no es lo mismo levantarte con coraje, no es lo mismo levantarte deprimido, no es lo mismo levantarte cansado, no es lo mismo levantarte ansioso, no es lo mismo levantarte contento, no es lo mismo, ¿ok? Así que son emociones diferentes, que son causadas por cosas diferentes. Así que hay que ver, porque, por ejemplo, yo por lo menos muchas veces es que me levanto cansado, pero no estoy molesto. No estoy irritable, no tengo coraje, solamente me siento un poco cansado. Sin embargo, enseguida que
Que
como que cojo
retoma.
aire, se me quita el cansancio, o sea, y yo hago ejercicio casi todas las mañanas, ¿sabes? Y eso también puede ser lo que se llama resistencia. O sea, que el cerebro también evita nuevas conexiones, porque el cerebro también quiere guardar la mayor energía posible, y cada vez que tú haces un cambio en cualquier actividad, en cualquier pensamiento, estás creando nuevas conexiones, por lo tanto estás gastando nueva energía, y el cerebro se resiste a eso. Y eso es bien importante también entender el concepto de la resistencia. Cada vez que queremos hacer cambios, aún en nuestra voz interior, si le queremos hacer cambios, el cerebro se va a resistir. Y uno tiene que conocer eso. Si yo quiero hacer ejercicios por la mañana, algo que nunca había hecho, tu cerebro se va a resistir y te va a decir que estás cansado, que por qué vas a hacer ejercicio ahora, que si esto, que si lo otro. Y esa voz interior de nuevo. Por eso es que hay que preguntarse por qué. Y aunque no tengas una respuesta inmediata, eventualmente, típicamente la vas a poder. ¿Por qué estoy irritable? ¿Por qué estoy
¿Por qué me levanté down
sí,
hoy?
o deprimido?
Ah.
Porque, ¿sabes? Así que por eso te digo, es importante ese conocimiento y esa voz, tenerlos ambos juntos, y conocernos a profundidad. Ya se nos fue el programa, sin duda
Tan bueno que viva
un
esto.
programa bien importante, y espero que este conocimiento ayude a muchas personas. Gracias, Pepo, como siempre.
Seguro.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Brené Brown, que dice: la voz interior que más daño hace es la que nos convence de que no somos suficientes. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.